Vamos a empezar este tiempo de preguntas. La primera pregunta está por aquí.
Sí, yo tengo una pregunta que tiene que ver con cuando nosotros hablamos a amigos y tal. Sobre todo tenemos, bueno, a mí me pasa que el problema llega cuando les hablas sobre que creemos en un Dios que ha venido a este mundo y les dices que Jesús no solo ha muerto, sino que ha resucitado. Entonces el hecho de la resurrección sí que parece como algo de decir, buah, pues aquí sí que tengo que anular totalmente lo que es la razón y simplemente... Entonces, ¿qué le dirías tú a una persona que no puede creer en eso por el hecho de la resurrección?
Es muy buena pregunta. Y además, no solo se reduce al tema de la resurrección, ¿no? Hay todo tipo de milagros, ¿no?, en los que creemos, desde que aparecen en la Biblia, desde un mar que se abre a hachas que flotan, a animales que hablan, ¿no?, y dices, a ver, hasta ahora te sigo, me parece bien esto de que sea razonable, creer en Dios, etcétera, pero me estás ahora pidiendo que crea también en todo eso, o sea, ¿en qué momento hemos perdido la razón, no? Es una muy buena pregunta. Hay varias cosas de fondo. En primer lugar, los milagros, tal y como los define Dios, no es un saltarse las leyes de naturaleza, sino es una intervención de Dios. Y es muy curioso cuando decimos no creo en los milagros, ¿no? O sea, yo soy alguien racional. Ya, el tema de decir no creo en los milagros, básicamente lo que significa es no creo que haya cosas sobrenaturales, no creo en Dios. Porque en el momento en que tú te abres a la posibilidad de que hay algo más, de que la realidad no solo se define en términos materiales, sino que se define en términos sobrenaturales, en el momento en que te abres a la posibilidad de que exista Dios, entonces te abres a la posibilidad de que Dios pueda meter la mano en el sistema como a él le dé la gana, ¿no? Es más, la única forma en que podríamos detectar que hubiera milagros, Dios metiendo la mano en el sistema, es si hay un sistema uniforme, medible, constante. Es decir, imagínate que estamos jugando al ajedrez. En el ajedrez hay unas normas estrictas y no te las puedes inventar y no las puedes cambiar. Si tú estás jugando al ajedrez, de repente miras el móvil y cuando vuelves a mirar ves que un peón se ha movido 5 espacios en diagonal, dices, ostras, ¿qué ha pasado, no? Alguien ha metido la mano. Solo has podido ser capaz de detectar que alguien ha metido la mano porque conoces las reglas. El mundo es un lugar de leyes constantes y solo podríamos detectar algo extraño, algo sobrenatural, si el mundo tiene unas leyes constantes. Porque si no, si de repente la gente empieza a resucitar, si la ley de la gravedad cada día cambia, si de repente hay nuevas leyes físicas que aparecen cada día, entonces, si viéramos a alguien resucitar, diríamos, anda, hoy las leyes de la naturaleza se han inventado una nueva forma de funcionar, porque no es un sistema estable y rígido. Pero gracias a que lo es, podemos detectar la mano. Es la única forma en que Dios podía darse a conocer. Y podemos detectar su mano. Pero cuando dices, no puedo creer en los milagros, en realidad lo que estás diciendo es, tengo un compromiso filosófico al materialismo. Excluyo la opción de Dios en el mundo. Porque si Dios existe, los milagros no plantean ningún problema. Es Él metiendo la mano en el sistema. Y en cuanto a la resurrección de Jesús, es algo de lo que no he hablado, pero es quizás la razón por la que más personas acaban confiando en Jesús. La evidencia histórica sobre el caso del cristianismo, cuando lo analizas de forma objetiva, históricamente, y quieres explicar qué ocurrió en Palestina en el primer siglo y en todo el Mediterráneo, hay historiadores como Tom Wright que dice, la única explicación que encuentro para los eventos del primer siglo es que Jesucristo resucitó de verdad. Todas las demás explicaciones dejan un hueco enorme para explicar el nacimiento de la Iglesia y la expansión por todo el Mediterráneo, transformando ciudades, el hecho de que gente estuviera dispuesta a morir defendiendo que habían visto al Jesús resucitado, ¿no? Gente que, una de las cosas que más le molestaba al emperador Nerón era que cuando recogían los trozos desmembrados de los cristianos que morían devorados por leones y fieras en el Coliseo y que no renunciaban a su fe en Cristo como alguien que había resucitado, una de las cosas que más le molestaba es que cuando recogían las cabezas todavía tenían sonrisas de los cristianos. Los cristianos morían cantando a Cristo, llenos de felicidad y sabiendo que había lo que habían visto, ¿no? Si tú te estás inventando, como mucha gente dice, los discípulos de Jesús se inventaron que Jesús había resucitado, porque si no habrían quedado como unos tontos siguiendo a este maestro durante 3 años con promesas vacías que fueron mentiras. Así que se inventan que ha resucitado para continuar la leyenda y justificar que no eran tontos. Pero si tú sabes que estás mintiendo por salvar tu reputación, cuando te plantan un león delante y te dicen, ¿renuncias a lo que crees? Entonces van a decir, vale, 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 no quería quedar como un tonto, me he inventado esto de que Jesús ha resucitado. Nadie muere sabiendo que lo que cree es mentira. Dirás, bueno, hay muchos mártires hoy en día, gente que se vuela en pedazos creyendo cosas que no existen. ¿Qué diferencia hay entre los mártires de ahora y aquellos? Esta es la enorme diferencia. Hay 2 diferencias enormes entre la gente que muere por su fe hoy y la gente que moría en el primer siglo. La primera, teológica. Gente que grita hoy Allahu Akbar y se vuela en pedazos, sabe que lo que le espera después es un cielo lleno de 70 vírgenes. En el Islam es la única forma en la que puedes asegurar tu salvación. Solo el que se vuela en pedazos o muere por la yihad, todos los demás musulmanes tienen que trabajar duro, hacer los 5 pilares del Islam y nadie tiene la seguridad de que Alá le va a perdonar y va a ser salvo. Todo el mundo muere inseguro. ¿Pasaré o no pasaré el test? Pero la única forma de asegurarte el cielo es morir por Alá. Ticket asegurado, primera fila. No es de extrañar, es una gran motivación, porque vivir con la tortura de saber si vas a ser salvo o no. Pero la segunda y más importante diferencia es entre alguien que se vuela hoy y que se sacrifica entonces es que los de hoy no tienen acceso a la información real contemporánea. Los de entonces, sí. Hoy, alguien que defiende su fe de esa forma no tiene acceso a los hechos y no estuvo allí y no lo vio en primera persona. Cree algo que le han dicho o que le hace feliz o lo que sea, pero no puede demostrarlo. La gente del primer siglo sabía si lo que creía y por lo que moría lo habían visto. Sabían si los hechos eran reales o no, porque eran testigos oculares. Y nadie muere por una mentira cuando sabes que es verdad. Puedes morir por la ilusión de que sea verdad, pero nadie muere por algo que sabe que no es verdad. Realmente, bueno, podríamos hablar durante horas sobre la evidencia de la resurrección de Jesús. Hay muchos ateos, incluso periodistas del Chicago Tribune, doctores, profesores universitarios, a los que ateos que han dicho vamos a desmontar la resurrección y cargarnos el cristianismo. Porque, ¿sabes? El cristianismo cae o se sostiene sobre el hecho de si Jesús resucitó o no. El apóstol Pablo, que escribió 2/3 del Nuevo Testamento, dijo, si Jesús no ha resucitado físicamente, no como una idea, físicamente, si no ocurrió como un hecho histórico, mejor vámonos a jugar a las canicas, parafraseado por mí. Somos tontos, somos los mayores tontos que han pisado la tierra. Lo que creemos es una mentira, es una ilusión, es un cuento chino. Si no está basado en el hecho histórico de que Jesús resucitó en el año 33 después de Cristo. Te cuento la historia de Sir Lionel Lacoue. Él fue el mejor fiscal del mundo. Tiene el premio Guinness Record por ganar más de 240 casos seguidos de asesinato. Su especialidad era el asesinato. Y era un ateo. Y alguien le dijo, ¿por qué no usas esa facultad mental y de inquisitoria que tienes de descubrir la verdad y lo aplicas a la resurrección y te cargas el cristianismo una vez por todas? Desmiente la resurrección y acabamos con la religión. Y dijo, lo acepto, acepto el reto. Y se pasó 2 años de su vida investigando los hechos históricos alrededor de la resurrección de Jesucristo. Te leo su conclusión después de 2 años investigando la resurrección. Dijo, concluyo de forma inequívoca que la evidencia sobre la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que fuerza a aceptarla como válida sin dejar lugar a duda. Te podría hablar de Lee Strobel también, un hombre, era un periodista en el Chicago Tribune, creo. Su mujer se hizo cristiana. Se echó las manos a la cabeza y dijo, pero ¿quién le lavaba el cerebro a mi mujer? Yo pensaba que era inteligente, ¿no? Así que se puso a investigar el cristianismo y decir, tengo que deslavarle la cabeza a mi mujer y hacerla entrar en razón. Hoy es uno de los mayores defensores del cristianismo. Tiene un testimonio increíble, precisamente porque investigó los hechos, ¿no? El cristianismo no es un cuento chino que te hace feliz. Está basado en hechos históricos. Está basado en evidencia. Y si no fuera así, yo pasaría de él. Porque a mí me interesa la verdad. No sé a ti y a los demás, pero yo creo que ninguno queremos vivir cuentos chinos simplemente porque nos hagan sentir feliz, ¿no? Yo quiero que el médico me diga, tienes cáncer. Quiero que me diga la verdad en vez de que me diga, todo está bien, te puedes ir a casa con tu familia y tus hijos, ¿no? Yo quiero vivir bajo la verdad, ¿no? Todos necesitamos vivir bajo la verdad. Es más, fue Ortega y Gasset, calle en la que estamos, ¿no? Que dijo, la verdad es la única necesidad incondicional del ser humano. La necesitamos más que el comer, ¿no? Creo que es importante que descubramos la verdad. Y si nunca te has planteado la evidencia sobre Jesús, creo que merece mucho la pena. Porque si lo que Jesús decía es verdad, entonces tu vida depende de qué hagas con él. Si le rechazas, será una decisión eterna. Si le aceptas como la verdad última que dice ser y te convence, cambiará tu vida aquí y en el más allá, ¿verdad? Pero es una muy buena pregunta, ¿no? Quizá una respuesta un poco más larga de lo que esperabas. Sí, adelante.
Bueno, hermano, solo quería comentar algo así rapidito. La Biblia en San Juan 11:25 también dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo a la hermana de Lázaro, ¿verdad? Uh-huh. Y también el otro tema de la resurrección, el informe que dio la guardia, ¿verdad? En San Marcos 28:11, que dice que mientras ellos iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entonces, mucha gente hasta la fecha no cree en la resurrección por este informe que se dio desde un principio, que fueron sobornados los guardias por los mismos sacerdotes y los que estaban a cargo del concilio en ese tiempo. Pero Jesucristo mismo, antes de resucitar a Lázaro, él dijo, ¿verdad?, que él era la resurrección y la vida. Y que esté específicamente, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mm. Salud.
Gracias. En realidad, O sea, hasta el día de hoy todavía oigo a gente decir, ah, pero si no sabemos si Jesús existió de verdad o no, ¿no? Y se quedan tan anchos, ¿no? Pero es que esto lo puedes incluso leer en periódicos, ¿no? Cualquier profesor que se digne de respeto a una universidad se echaría las manos a la cabeza, ¿no? Mira, hay 4 o 5 hechos históricos innegables a día de hoy y aceptados por todo el mundo. Y son hechos difíciles de tragar y que necesitan interpretación. El primero, que Jesús de Nazaret estaba clínicamente muerto. Y obviamente significa que existió. A ver, realmente cuando nos planteamos Jesús existió, yo a veces digo, ¿en qué año vives, no? Porque vivimos en el 2018 después de Cristo. O sea, la civilización entera se basa sobre el nacimiento de esta persona, ¿no? Que no es Peter Pan, ¿no? No es después de Peter Pan, ¿no? O sea, tuvo que tener algún tipo de impacto, ¿no? El día de reposo en Palestina era el sábado y de repente cambia al domingo, ¿no? O sea, fiestas nacionales cambian, el Imperio Romano cambia. Otro hecho histórico académicamente indiscutido es la tumba donde fue sepultado. Se encontró vacía 3 días después. El tercer punto, en múltiples ocasiones, varios individuos y grupos de personas vieron a Jesús vivo, aseguraron ver a Jesús vivo después de su muerte. Y en cuarto lugar, a pesar de tener multitud de razones para no hacerlo, los seguidores de Jesús de repente y de forma sincera empezaron a creer que Dios le había levantado de los muertos. Hay más hechos, como puede ser el comienzo de la iglesia primitiva, ¿no? Explosivo por todo el mundo, ¿no? Lo que debería haber sido el final de esta secta del Nazareno, lo que debería haber terminado con su muerte, plum, resulta que es la bomba de ignición que cambia el Mediterráneo entero, ¿no? ¿Qué hace que lo que tenía que haber terminado en el año 33 se convierta en una bomba, ¿no? ¿Qué hace que su propio hermanastro, el hermanastro de Jesús, no creyera en él y en todas sus palabras mesiánicas y filosóficas en vida, pero que después de muerto se convierta en uno de los pilares del cristianismo y esté dispuesto a morir defendiendo que Jesús es Dios y que Él es la verdad? No sé si tienes hermanos en tu familia. Tu hermano suele ser la persona que más te conoce y más trapos sucios conoce de tu vida. Y además te lo recuerda. Y en público. ¿Qué hace que tu propio hermano no crea en ti en vida y esté dispuesto a morir por ti creyendo después? ¿Qué hay en medio, no? Y como él, tantos otros. El testimonio de Saulo de Tarso. Alguien cuyo trabajo era matar cristianos. No sé exactamente qué puso en su currículum para que le contrataran, pero su jornada laboral consistía en perseguir y matar cristianos. ¿Qué hace que el mayor enemigo de la iglesia, de repente, de un día para otro, se convierta en el mayor defensor del cristianismo, abriendo iglesias en Éfeso, Atenas, por todo el Mediterráneo, y escribiendo 2/3 del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué hace que un enemigo se vuelva amigo? Son ilusiones ópticas, simplemente, ¿no? Hay muchísimas cosas que explicar. Y podríamos hablar también de milagros hoy y de vidas cambiadas hoy, ¿no? Miles de millones de personas, 2000 años después de Cristo, estarían dispuestos a morir defendiendo que Cristo está vivo, que es la verdad y que le puedes conocer, ¿no? ¿Qué tiene ese poder transformador, ¿no? Bueno, la idea es dejaros tiempo para preguntas, sino que yo dé más conferencias. Entonces, os animamos a... Sí, hay una pregunta por ahí.
Buenos días.
Sí.
Has comenzado hablando acerca de el Big Bang o la explosión. Yo quería preguntarte si esto lleva implícito, si fue el creador, si fue Dios quien provocó el Big Bang, si esto lleva implícito una evolución o una microevolución o algo así.
Mm-hmm. Sí, es muy buena pregunta. No necesariamente. O sea, dentro del cristianismo hay 3 posturas principales en cuanto al tema de la evolución. tenemos quizá lo que sería la mayoría del cristianismo que es teísta evolucionista, es decir, que no tiene ningún problema en casar, que la forma en la que Dios ha hecho que lleguemos hasta aquí es a través de procesos evolutivos, etcétera, donde en un punto a un homínido pues le respira su aliento, le pone su imagen, lo convierte en ser humano, lo que John Stott llamó el homo divinis, ¿no? La mayoría del cristianismo, cuando hablamos de todas las ramas del cristianismo, en porcentaje creo que no tendría problema con o que abraza esta postura. Luego está el creacionismo de tierra vieja, es decir, sí, un Big Bang, pero en cierto momento hay una inyección de creación donde aparece el Génesis, en la forma en la que está escrita. Luego estaría el creacionismo de tierra joven, o el creacionismo literalista, donde se entiende que los siete días, los que habla el Génesis, pues son siete días de 24 horas. Y luego, 20 opciones más entre cada una de estas, ¿no? Creo que se puede... Todas tienen sus problemas y todas tienen sus ventajas, sus buenas formas de casar. Y creo que tenemos que entender que estamos limitados a día de hoy en cuanto a la revelación, en cuanto a cómo casar todo esto. Yo no lo tengo claro todavía, pero sí tengo claro que no tengo que tener miedo a lo que la ciencia vaya descubriendo. Es más, se me anima desde la Biblia a hacer ciencia, ¿no? Una de las primeras cosas que Dios le dice al ser humano es nombrar a los animales, ¿no? Descubre todas las razas, sé un biólogo, haz la taxonomía, que es lo que se llama el descubrir nuevas razas, ponerle nombre, descubrir cómo funciona el mundo, sojuzga la tierra, guarda, haz jardinería, o sea, crece, explora, disfruta, ¿no? Eso significa que no debemos tener miedo a la ciencia y a donde nos lleve. Es verdad que muchos científicos, cada uno tiene su propia cosmovisión y trae sus propias gafas al laboratorio, ¿verdad? Y no todas las interpretaciones de los científicos tenemos que aceptarlas. Pero sí que creo que es importante a que entendamos que toda verdad es la verdad de Dios. Se encuentre donde se encuentre. Porque él dijo que el mundo era bueno, ¿verdad? No hay nada malo en ello, ¿no? Así que, respuesta breve a tu pregunta, creo que puede encajar, no estoy muy seguro de cómo, con las diferentes perspectivas que vayan saliendo. Una pregunta más, sí. El propio moderador tiene una pregunta. Muy bien.
Yo tengo una pequeña pregunta y es, ¿cómo nos aconsejas para la gente que queremos estudiar o averiguar un poco más sobre la defensa de la fe? Pero claro, ¿qué fuente nos recomiendas? Porque si buscamos en internet, pues en internet hay todo tipo de cosas. Entonces mi pregunta es, ¿qué nos aconsejas y qué fuente nos aconsejas buscar?
Muy bien. Pues es una buena pregunta. Aprovecho un poquito, dijo Alfonso que hablaría un poquito de la fundación donde trabajo, así que aprovecho y meto mi cuña. Trabajo en una fundación que tiene un poco dos objetivos. Una es el de hablar de la coherencia del cristianismo en la esfera pública. Hablamos en universidades o centros cívicos, ayuntamientos, institutos, iglesias, bueno, donde nos inviten realmente. Hacemos también a veces comidas para políticos, empresarios. Intentamos llevar el mensaje cristiano y mostrar su relevancia para ese tipo de áreas, como puede ser la política, la economía, el mundo académico, el arte, los medios de comunicación. Sobre todo pensando en aquellos que no comparten nuestra fe y que quizás nunca han tenido la oportunidad de escuchar en qué consiste esto de la fe cristiana, un poco limpiándolo de toda la religiosidad o también la historia que traemos en nuestro país, a veces es un poco agria, ¿no? En cuanto al cristianismo, ¿no? Y traerlo de una forma un poco fresca. Pero la otra vertiente es también de la de ayudar y capacitar a la iglesia, a los cristianos, a entender mejor qué es lo que realmente dice la fe cristiana y si es relevante o no, y también a ayudarles a compartirlo con gente de distintas creencias de una forma natural y que no sea de una forma abrupta, ¿no? O violenta. Y tenemos algunos recursos que pueden ayudar a esto. Tenemos un curso online que se llama RCIM Academy, que creo que alguno en esta iglesia lo habéis hecho, ¿verdad? Pues, ¿podéis levantar la mano quien lo haya hecho? Hoy, 2, 3, 4, vale, muy bien. Pues es un curso de unas 12 semanas que tú puedes hacer online y no es presencial. Puedes ver unos vídeos, unas clases, cuando tú quieras, a las 2 de la mañana, a las 9 de la mañana. Y formas parte de un grupo pues de unas 80 o 100 personas de diferentes partes del mundo de habla hispana. Y durante las 12 semanas aprendéis juntos a profundizar, ¿no? Tenemos un módulo general que sería una como una especie de asignatura troncal y luego tenemos cursos más específicos, por ejemplo, de ciencia o de el sufrimiento o Biblia para ayudarte, o el Islam, por ejemplo. ¿Cómo hablo de mi fe con mi amigo musulmán que cree cosas completamente distintas a lo que yo? ¿Cómo puedo entenderle? ¿Cómo podemos mejorar la relación y hablar de la fe de una forma fructífera, ¿no? Así que esos son algunos de los recursos que tenemos que yo os animaría mucho a probar, y si queréis preguntad a algunos de los que lo hayan hecho si merece la pena o no. Si no merece la pena, pues yo qué sé, iros a jugar parchís mejor. Pero también tenemos en la página web recursos, conferencias, charlas, artículos que van en la misma línea, intentando proveer de recursos para el cristiano, para ayudarle en ese caminar, ¿no? De hablar de nuestra fe de una forma natural, ¿no? ¿Respondes un poco a tu pregunta?
Sí. Gracias.
Vale. La página es, si queréis, desde ahí lo encontráis todo, es fundacionrz.es. ¿Vale?
Hola.
Hola.
Quisiera saber cuáles crees que son los argumentos más fuertes que tienen los agnósticos y los ateos respecto a la existencia de Dios.
Buena pregunta. Quizás el argumento más difícil, yo creo que va a ser siempre la cuestión del sufrimiento. Porque no es solo algo intelectual, es algo también del corazón. Y cuando intentamos responder a esta cuestión, si tú tienes a alguien que acaba de perder a su familia, a un hijo o a un padre, y que está rabioso y en absoluta ira y cabreo con Dios, el tema del sufrimiento va a ser difícil a veces, ¿no? Hay muchos ateos que están muy enfadados con Dios por raro que pueda sonar, ¿no? Es curioso, pero a menudo hacemos preguntas a ateos de qué es lo que realmente, después de horas hablando de argumentos para arriba y para abajo, ¿no? Y qué es más razonable y qué es no, que exista o no exista Dios. Y cuando hablas después de un rato te das cuenta de que en realidad están muy enfadados con Dios. Y la pregunta del por qué permitiste esto, por qué permitiste lo otro, ¿no? Y hay una rabia y un dolor enorme ahí, ¿no? Muchos ateos a veces con los que hablamos decimos, ¿tú rezas, hablas con Dios? Y dicen, ¿cómo lo sabes? Por las noches, cuando todo está apagado y todas las voces se callan, digo, Dios, ¿estás ahí? ¿Por qué? ¿No? Es una pregunta compleja, ¿no? No sé si iban por ahí los tiros o esperabas algo más en cuanto a argumentos intelectuales. Si estás buscando más preguntas intelectuales, quizás una de ellas sería la de hoy, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué no es más obvio? Si de verdad está ahí, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Por qué no se revela y se manifiesta y hace algo en cuanto al sufrimiento? Que va de la mano de ¿por qué no es más obvio? Yo le busco y no aparece. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no apareces? ¿No? He intentado responder un poquito esa, pero sigue siendo un argumento al que muchos ateos se aferran, ¿no? Y tiene mucho que ver con dónde está cada uno y cómo de graduadas están nuestras gafas. Si realmente queremos ver o no queremos ver, ¿no?
Mi pregunta sería un poco, ¿cómo podemos abordar a las personas que simplemente les da igual la existencia de Dios? Digamos, ni les da ni les viene.
Yeah. Estaba leyendo un libro, estoy leyendo una serie de libros, unas novelas, y me llamó la atención algo que dice el bueno de la historia, y es que no tengo la fuerza de hacer que la gente cambie de opinión, ¿no? ¿Cómo me encantaría tener el poder de hacer cambiar a la gente, ¿no? ¿Cuántos padres querrían tener esa fuerza de hacer que sus hijos dejaran las drogas, dejaran a ese mal novio, o dejaran ese rumbo, ese camino por el que están yendo que solo va a la destrucción, ¿no? Y lo intentan de mil formas, poniendo trabas, intentando cortar el camino, pero no podemos forzar a la gente a cambiar, ¿no? Yo diría, en primer lugar, orando, creo en el poder real de la oración. Si quieres que alguien empiece a estar más interesado en Dios, empezaría por ahí, porque el único que tiene la capacidad de cambiar las intenciones del corazón o picar curiosidad es el Espíritu Santo, y creo que es real y lo puede hacer. Creo que también viviendo una forma alrededor de esa persona que le pique la curiosidad, y que le haga plantearse, ¿por qué vives así? ¿No? ¿Por qué has respondido así? ¿Por qué muestras amor y gracia cuando lo que deberías hacer es vengarte o buscar tu propio bien? ¿No? Todo tipo, picar la curiosidad muchas veces. Hacer preguntas a veces que te saquen un poco de tu normalidad, de la indiferencia. Pero realmente no tengo una respuesta. Estoy buscando un poco qué decirte, ¿no? Porque sí que te diría que cuidado con pensar que la gente es indiferente. Que no sea una barrera para que te frene y digas, bueno, ya no lo intento más, porque esto cae en saco roto. Nunca cae en saco roto. Esa es la primera mentira que tienes que desechar. No desistas, por muy indiferente que alguien pase. Está sediento espiritualmente, está buscando la verdad, lo sepa o no, y necesita a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? ¿Sabes? Alguien dijo que más que el sufrimiento, el aburrimiento en nuestra sociedad está alejando a la gente de Dios, ¿no? Ya nada les sorprende, ya nada les emociona, ¿no? Ver una fe viva y emocionante y un gozo y un vivir la vida disfrutando de ella sin aburrimiento, porque cuando ya lo has probado todo y ya nada te sacia, ver a alguien que está saciado, que está satisfecho, es muy atractivo. Eso puede romper moldes, no sé, y puede provocar preguntas, ¿no? Pero sí, tenemos una pregunta allí y aquí otra.
No, simplemente quería hacer un comentario respecto a la pregunta, una anécdota breve. Tengo una hermana que ella también cree en Dios, es creyente, y ella me contó un día que fue a visitarle a una amiga que no la veía de muchos años, pero esta amiga no era cristiana, no conocía a Dios, y mi hermana, como era normal, natural decir, si Dios quiere. Y en una de las de sus charlas, ella dijo, bueno, si Dios quiere, pues voy a hacer tal cosa, ¿no? Y su amiga le dijo, pero tienes que hacerlo tú, no solo Dios, no tienes por qué meterlo a Dios. Entonces fue una reacción, eso de rechazo de la soberanía de Dios, ¿no?, de su amiga. Entonces, lo que mi hermana hacía era decirlo de una forma natural, porque tenía la convicción de que Dios estaba guiando la situación, y simplemente dijo la frase de si Dios quiere, y eso dio lugar a un debate, ¿no? Y entrar luego con el Evangelio.
Gracias.
Sí, solo quería argumentar algo rapidito. Yo también en mi vida me he topado con gente de muchos países, culturas y ideologías, y gente muy preparada y gente no preparada. Pero yo decía también desde hace muchos años, ¿cómo hacer que esta gente pueda venir a Cristo, cambiar su forma de pensar? ¿Qué sería más efectivo? Entonces, Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, él respondió a Satanás con la palabra de Dios. Y decía yo, ¿cómo lo puedo aplicar? No lo entendía, o sea, estudiando la Biblia, memorizándola, poniéndola en práctica, hasta que un predicador una vez en un púlpito habló que había un chico que quería ser predicador, pero nadie lo tomaba en cuenta, entonces en el establo de su casa se ponía a predicar y a predicar. Y un día hizo el llamado ahí a las ovejas, y entre el llamado que decía, arrepiéntete de tus pecados, Cristo te ama, sale un hombre entre las ovejas y dice, yo quiero aceptar a Jesús, y era el ladrón del pueblo, ¿verdad? Entonces la forma de ayudar a la gente es a sus preguntas respondiéndoles con la palabra misma de Dios, porque esta es la armadura del cristiano, ¿verdad? Estamos armados de varias cosas que Dios nos dejó, pero legítimamente dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando alguien te da una pregunta, tú se la contestas a la luz de la palabra de Dios. Ya queda en el Espíritu Santo y en la palabra de Dios que llegue hasta lo más profundo de él y regenere su vida. Y sí funciona. A veces funciona en segundos y a veces funciona en años. Pero eso lo hace el Señor, no nosotros solo somos portadores. Es una forma de hacerlo. Aún los gnósticos, en algunos países de Sudamérica hasta tienen restaurantes gnósticos. La comida es gnóstica, muy vegetariana, y tú entras y te dicen, bienvenido a mi iglesia, aquí está el menú de la iglesia, mira, tenemos esto. Y yo digo, pues este es un restaurante. No, esta es una iglesia. Es que nosotros, nuestra religión está en la comida, y esto es lo que te dan. Y ellos empiezan a dar sus políticas y todo, aún ahí comiendo contigo. Pero cuando tú vienes y le vas contestando con la palabra de Dios, pidiéndole sabiduría al Espíritu Santo primeramente, funciona. Aún con esa gente que está sumergida en el conocer, en el saber, y el Señor hace la obra. Entonces, y con los ateos también. Sienten tanto odio que cuando oyen del amor de Cristo y logran entregar su vida a Él, cambian radicalmente. De una forma que hay un cristiano de 20 años en la iglesia sentado y él hasta se lo lleva pasando, lo pasan 6 meses de una vez. Porque es la cierto, palabra.
Sí, sí. Por cierto, los que sois ateos y estáis aquí, bienvenidos. Estamos encantados de que podáis estar con nosotros. Pero sí, continúa.
Y Cristo les ama. Amén. Sí, solamente.
Muy bien. Genial, pues gracias por compartir eso. ¿Alguien más tenía alguna pregunta? Sí.
No, yo no sé si tendrá mucho que ver, pero quería preguntar si Jesús ahora estuviera en nuestra sociedad ahora mismo, para personas que somos seguidoras de Jesús, ¿de qué manera se involucraría Él en nuestra sociedad, con sus vecinos, etcétera? Porque muchas veces queremos seguir su imitación hoy día y, claro, sí que es cierto que en su época estuvo súper involucrado, solo estuvo con la gente no creyente, bueno, sus 12 discípulos estaban con él, pero estuvo metida con gente no creyente, amándolas, sirviéndolas, estando con ellas todo el tiempo, para ganárselos con amor y retando también, ¿no? Entonces me gustaría que me pusieras un breve ejemplo de cómo tú te imaginarías a Jesús, por ejemplo, viviendo en una vecindad o no, o qué tipo de relación tendría con qué vecinos, cómo lo haría, de cómo los serviría, porque así me ayudaría a mí también a poder seguir su ejemplo de una manera más real. Gracias.
Wow, eso es una pregunta buenísima que yo también me hago. No creo que tenga la respuesta, y no sé si seré justo en lo que voy a decir, pero por tener un poquito de perspectiva en cómo fue esa visita de Jesús hecho hombre el primer siglo en Palestina y el propósito de todo, vivió 33 años, 18 de los cuales trabajó, cotizó, como un autónomo, como carpintero, constructor, trabajaba la piedra, la madera. No predicaba. Obviamente tenía conversaciones con la gente. A los 12 años aparece en el templo y empieza ya a mostrar una autoridad que viene de lo alto, una sabiduría increíble. Pero no empieza lo que hasta los 30 años hace, que es un trabajo itinerante. Se convierte en un itinerante, en un maestro itinerante, deja su trabajo y su contexto y va por todo el mundo revelando, y tiene un propósito muy concreto, que es el de levantar su iglesia, dejar a delegar lo que va a ser su cuerpo. Él se va a ir para que la iglesia ahora haga lo que él hizo. Entonces va todo con una perspectiva muy misional y unos propósitos muy concisos en cuanto a su vida, que va a ser escrutinada a lo largo de la historia. Pero es verdad, lo que vemos en él es alguien que hacía obra social, que predicaba la gracia, que predicaba sobre el reino de Dios, a la vez estaba mostrando su identidad y revelándola progresivamente, hasta que por fin le acusan, porque siendo hombre te haces Dios, sana, cura, escucha, ama, abraza, resucita, hace todo eso, ¿verdad? Y él dice que estamos llamados a seguir su modelo, es decir, lo que él hizo debemos hacer nosotros. Él no vino solo a predicar, ¿verdad? Él dio de comer a gente incluso sin predicarles, sanó a gente incluso sin predicarles, también predicó a gente sin sanarles y predicó sin darles alimento, ¿no? Pero vemos como vemos una misión integral en él, que es el cumplimiento de todo el shalom del Antiguo Testamento, la vida justa, la vida como debe ser. Cuando coge el rollo de Isaías y se levanta por primera vez en una sinagoga, dice en Lucas 4, he venido a soltar la cadena de los oprimidos, que los ciegos vean, a sanar enfermos, ¿sí qué? A predicar el año favorable del Señor. Es una misión completa. Que es deshacer las obras del maligno. Como dice en primera de Juan, dice, a esto vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras de Satanás. Es decir, todo lo que el pecado ha roto, todo lo que está mal en este mundo, Jesús vino a deshacerlo. No solo a darnos tickets al cielo, a salvar almas, a deshacer todo lo que está mal, políticamente, económicamente, socialmente, nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación el uno con el otro, familias, todo. Y ese es el llamado de la iglesia, a deshacer todo lo que está mal, ¿no? Y a veces entendemos la obra de Dios y decimos, yo estoy en la obra de Dios, ¿no? Al que trabaja en la iglesia, es un pastor o un misionero, ¿no? Estoy en la obra de Dios a tiempo completo. Eso es una muy mala interpretación de lo que es la obra de Dios. Obviamente el trabajo de iglesia es parte de la obra de Dios, pero también lo es lo que hacemos en nuestros trabajos. Jesús, como carpintero y autónomo, ¿estaba haciendo la obra de Dios a tiempo completo? ¿O solo hizo la obra de Dios como itinerante? ¿Daniel hizo la obra de Dios como político? ¿O solo los que no son políticos hacen la obra de Dios? ¿José, cuando limpiaba la casa de Potifar, estaba haciendo la obra de Dios como empleado del hogar? ¿O solo cuando hacía ciertas cosas, ¿no? Hemos creado esta separación entre cosas sagradas y cosas seculares, cosas de Dios y cosas del mundo. Y no vemos nuestro trabajo, sea cual sea, como parte del reino de Dios, donde Dios nos ha puesto para ser sal y luz, no solo para evangelizar y predicar, sino para también influir en todas esas áreas, como arquitecto, como maestro, como ama de casa, y ser cristiano ahí, ¿no? Entonces, es un poco difícil responder a tu pregunta, porque veo en Jesús un ciudadano que sale luz en su lugar de trabajo durante 18 años, pero luego tiene un papel itinerante, ¿no? Nos llama a Dios a ser itinerantes durante toda nuestra vida, ¿no? Hay gente a la que sí, hay gente a las que le llama al otro modelo, a trabajar toda su vida y cotizar y ser sal y luz y cristiano donde Dios te ha puesto, ¿no? Entonces, bueno, no sé si se responde un poco a tu pregunta, ¿no? ¿Tendría Dios un iPhone? No lo sé. O sea, Jesús un iPhone, o vería Netflix. No lo sé. Me supera, ¿no? Pero a la manera de relacionarse, desde luego, sí. Absolutamente inmerso en la sociedad y bendiciendo y haciendo el bien con palabra y con hechos, sea donde fuera que estaba, ¿no? Sí, otra pregunta. No sé cuánto más tiempo. Íbamos a terminar a la una, creo, pero es hora mallorquina, ¿no? Es como es. Vale. Sí. Yo no tengo prisa. Muy bien, adelante.
Bueno, que como se dice actualmente, pues nosotros tenemos la Biblia y hablando de lo que es el siglo XXI y todo eso, pues ¿cómo se le podría decir a una persona pues que quiere experimentar y todo eso con leyendo ella misma la Biblia y todo eso, pues que aparte de que es la palabra de Dios y que las ideologías que chocan tanto con el hoy en día como homosexualidad o mil y una cosas más, ¿cómo decirle que esas cosas son reales y que no es un libro pasado de moda ni nada de eso?
Sí, sí, sí. Ah, muy buena pregunta. Leyéndola. Realmente se reduce en eso. Léela. Escuché a un misionero decir que llevaba décadas trabajando con musulmanes y en prisiones. Dice, no he conocido a nadie en mi vida, en todas mis décadas, que haya leído dos veces el Nuevo Testamento y no haya entregado su vida a Cristo. Dice, no se puede hacer. Habrá excepciones, imagino, pero él en su experiencia dice, no se puede hacer, es imposible. Me acuerdo de un estudiante de una universidad en donde trabajé, filósofo, doctorado, varias carreras, y estaba buscando. Y después de hablar mucho, le animé a leer la Biblia y el Evangelio de Juan y a buscar a Dios. Y volvió al día siguiente y habíamos decidido, vamos a empezar a leer la Biblia juntos. Pero él se adelantó y esa noche leyó Juan 9 sobre el ciego que podía ver. Y cuando a la mañana siguiente volvió, me dice, tenía un encuentro con Jesús. Venía con una sonrisa oreja a oreja. Dice, Dios me ha hablado. Dice, ha sido increíble, ¿no? Y como esas, tuvo muchas después. Creo que la mejor forma es compartiendo cómo Dios te ha hablado a ti a través de la Biblia y cómo Dios se ha hecho real a través de la Biblia. Que no hablamos de una ideología, no hablamos de un montón de doctrinas, no hablamos de premisas que tienes que creer. Hablamos de un Dios que es real y con quien tiene una relación real. Y su forma favorita de hacerlo es a través de la Biblia. Y a mí, he hablado muchas veces a través de la Biblia. Es esa sensación como que te atraviesa una espada, que se para el tiempo. Incluso oyes su voz audiblemente o en tu cabeza hablándote, ¿no? Mucha gente dice cuando lee la Biblia, en realidad la Biblia les está leyendo a ellos, ¿no? Y eso solo lo puedes experimentar en primera persona, ¿no? Y es curioso porque decimos, ah, qué evidencia hay para el cristianismo, para Dios. Y, pues, lee la Biblia. Pero léela no en plan como el que lee el Quijote, sino antes de leerla, di, Dios, si estás ahí y tú hablas a través de este libro, aquí estoy. Quiero oír tu voz, quiero conocerte, quiero conocer la verdad, ¿no? Y Dios promete que el que busca haya, el que pide se le dará. Es una promesa que puedes testar. No es una promesa vacía. Si la responde, te demuestra que está ahí. Si no, será que no está. Recuerdo una vez en la que Dios me habló. Iba caminando yo por la calle y iba peleándome con Dios un poco, diciendo, Dios, ¿por qué me has dado este trabajo de representarte, como conferenciarte, dar charlas? Y hay gente que lo hace mil veces mejor, ¿no? Estoy seguro que estáis de acuerdo. Y iba un poco enfadado con Dios, ¿no? Diciendo, si es que me cuesta tanto, esto no me sale natural, ¿no? ¿Por qué me has llamado a esto? Podría hacer tantas otras cosas. Y subí ahí a mi oficina y me puse pues a mandar emails. Y yo tengo en mi oficina el ordenador y aquí tengo una Biblia abierta siempre y está escribiendo. Y la papelera la tengo detrás. Arrugo un papel, lo tiro a la basura y según mis ojos pasan por encima de la Biblia, de repente veo una frase como en Times New Roman 200 sobre salir de la Biblia. Y me pongo las manos en el ordenador y digo, a mí no me suena que haya una frase tan grande en esta Biblia, al menos, ¿no? Así que me pongo a buscar la frase que había resaltado y leo, yo te he llamado para hablar en mi nombre y dirás lo que yo te diga, cuando yo te diga y como yo lo diga, ¿no? No tengas miedo, ¿no? Fue como si el tiempo se parara. Empezaron a caerme gotas de lloro por todos lados, me temblaba la voz y sentía a Dios que me lo decía claramente, como tú y yo estamos hablando ahora mismo. Llamé a mi mujer llorando y le digo, no, cariño, no te vas a imaginar lo que me ha pasado. Iba yo quejándome de Dios y mira lo que ha pasado. Y he leído este pasaje, me ha respondido exactamente. Y me dice mi mujer, acabo de leer ese pasaje. ¿Tú sabes cuál es la probabilidad de que eso ocurra? He hablado con un científico y me ha dicho, es de 1 entre 1,000,000,000. La probabilidad no solo de yo encontrar esa frase que me hable, sino de que mi mujer, de forma separada e independiente, lea la misma frase recientemente. Tenemos un Dios que es real. Es un Dios que nos escucha, que le importamos. No porque seamos el centro del universo, sino porque nos ama, porque Él es así de bueno y porque nos ha creado para relacionarse con nosotros, hablarnos de corazón a corazón y conocerle, conocer la verdad, pero conocerle a Él, ¿no? Y no hay nada que se parezca a eso. Ni Netflix, ni lo que te pueda ofrecer este mundo se puede comparar con oír la voz de Dios, saber que eres amado y estar en paz con Él. Una relación emocionante. El problema es como cuando iglesia perdemos eso y ya se convierte solo en actos y ritos y ir a reuniones y leer tu Biblia de vez en cuando y perder la pasión, ¿no? Como los matrimonios que ya ni se miran ni se hablan, ¿no? Sí, sí, estoy casado, pero no hay nada ahí, ¿no? Dios quiere algo emocionante con nosotros y tiene tantas cosas que decirnos, tantas respuestas a cosas que ni hemos verbalizado todavía, ¿no? Él dice que incluso antes de que digan las cosas, Él ya sabe lo que está en tu corazón. Dice, y Él responderá a las peticiones de tu corazón, ¿no? Te conoce mejor que tú mismo. Y aún así, le ignoramos y vivimos como si no estuviera ahí, ¿no? Yo diría, léela. Es un Dios, hay un Dios detrás, no es solo un texto, ¿no? Y verás si es real o no.